Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí, miércoles 13 de agosto. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Detienen a 20 inmigrantes cubanos en Honduras. La Habana y Caracas inician una ampliación de la refinería de Cienfuegos, informa la agencia EFE. Y el gobierno cubano ha advertido que liquidará empresas estatales y cooperativas con pérdidas sostenidas. Realiza visita a Cuba como parte de gira latinoamericana, director de la Organización Mundial del Comercio. Las tareas domésticas aumentan como carga para las mujeres cubanas, expresa un reportaje de Patricia Grob en Interpress Service. Cancillería colombiana manifiesta inconformidad con cierre unilateral de la frontera, reporta la agencia EFE. Y de la prensa nacional, muere niña de 8 años y otras 32 personas resultaron heridas este martes en Camagüey al volcarse un camión dedicado al transporte de pasajeros. Bueno, entrando en tema, ya le damos la bienvenida hoy en el control técnico al Junior Danilo Fuentes Cortés y como siempre en la producción a nuestra querida Ofelia Oviedo y presentando ya como todas las tardes a esta hora ya a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Buenas tardes, viendo que tenemos al Junior, mis besitos para él, nuestra querida Ofelia, a ti mis saludos también, Tomás, qué bueno estar contigo. Y desde luego con todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Bueno, tenemos agenda cargada. En breves minutos vamos a tener a un analista venezolano, Horacio Benítez, gerente de PDVSA, para analizar este anuncio bilateral Venezuela y Cuba sobre la refinería de Cienfuegos. Pero ya ahora, Cari, en contacto, en directo, entrando aquí en Cuba al Día, vámonos a Sidra, Matanzas. Tenemos en línea telefónica al destacado opositor, al periodista independiente Oscar Sánchez Mava, con una denuncia, ha sido citado en el día de hoy por la policía política. Buenas tardes, Sánchez Mada, un placer como siempre.
Buenas tardes, en primer lugar, los amigos oyentes, fieles a este programa Cuba al Día de Radio Martí, al equipo de la emisora. Y sí, efectivamente, a las 10 de la mañana del día de hoy, 13 de agosto, el jefe del sector de apellido Moinet, del poblado de Sidra, en el municipio de Unión de Reyes, se apareció en mi vivienda a las 10 de la mañana y me citó oficialmente un documento para mañana, día 14, a las 9 de la mañana, la unidad de la policía de Unión de Reyes. El propósito es un interrogatorio, según la cita. No sé con qué objetivo será esto. Él me dijo que era para ventilar una denuncia que yo presenté contra un funcionario que me golpeó el 1 de junio con un tubo, que en este caso era funcionario de una empresa, miembro de la brigada paramilitar de respuesta rápida, que es mi hermano además, mayor, un capitán retirado de las Fuerzas Armadas. Pero bueno, a veces tenemos experiencia de que a veces en vez de la policía se aparecen los oficiales de seguridad del Estado a hostigar a uno, a amenazar. No sin temor ninguno, con la frente en alto, pero estoy convencido que pudiera ser para cualquier cosa. Yo he escrito dos artículos que los han mortificado mucho a ellos, al gobierno, relacionados con este señor cantante que agredió a Leticia Ramos Herrería y a Marisol Fernández Socorro, Tony Ávila, que a ellos les gustó mucho. La gran mentira de Tony Ávila se titula uno y el otro se titula Es hora de dar que Tony Ávila pida perdón, publicado en el semanario Primavera Digital, que por cierto está bloqueado. Pero esto, no sé, lo que sería, en caso de que sea para enfrentar alguna situación de desagradable, lo haré como siempre lo he hecho, con la frente en alto, con la dignidad de siempre, porque me extraña que yo presenté en el año 2000, 28 de enero, en la Fiscalía General de la República, un documento que denunciando que se me estaba impidiendo, año 2000 estoy hablando, se me impidiendo el derecho a trabajar en empresas del Estado, y sin embargo nunca me respondieron. En el 2002 presenté denuncias ante el Tribunal Provincial, la secretaria del presidente del Tribunal Provincial, ante el órgano de justicia laboral de Unión de Reyes y el provincial, de que con este mismo propósito, y nunca me respondieron. he presentado denuncias contra oficiales que me han golpeado, que me han arrestado en la Fiscalía Provincial de Matanzas y jamás me han respondido. No sé si es que ahora van a por primera vez a responder una denuncia que yo presento oficialmente de acuerdo a la ley de procedimiento penal. Ojalá sea así.
Qué horror.
Lo cierto, Tomás,
sí,
es que... ¿Me escuchas?
Sí, te escuchamos perfectamente.
Te escuchamos perfectamente, madam.
Lo cierto es que ellos están muy molestos con la labor de la prensa independiente en general en todo el país, porque están, incluso está siendo muy visitado, están siendo muy visitados sitios en internet y la población está muy interesada porque están circulando de memoria, a través de memoria flash, muchos ejemplares, incluso en papel, y están muy preocupados con esta emisora también. Y en lo que da de año, para que ustedes vean, en lo que da de año, el día en enero, cuando la cumbre iberoamericana, de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos Independientes, yo fui rodeado 3 días, me quedé rodeado, tuve dos incidentes fuertes, donde un oficial incluso me adoptó porque me decía que tenía que estar en mi casa y yo salía en dos ocasiones. En la tarde del 12 de junio, un agente Gustavo me amenazó, pasado mes de julio, me amenazó con darme un tiro. El 27 de febrero había sido el 1 de junio se ocurrió el incidente de mi hermano y cuidado por la seguridad del Estado. Y sí que hay una serie de incidentes en este propio año, que ha sido, lo único que he hecho es escribir, porque incluso hace casi un año que yo no participé en una actividad de ningún grupo opositor, claro, porque recientemente ingresé en la Unión Patriótica de Cuba y no tenía oportunidad, el privilegio de participar en una actividad, una protesta pública. El día que lo diga, voy a con mucho orgullo, participaré. Que lo tengan bien claro.
Oscar, no te preocupes, que aquí en nuestro espacio Cuba al Día vamos a estarle dando seguimiento. Esta citación es mañana, jueves, a las 10 de la mañana, en Unión de Reyes. Nosotros vamos a estarle dando seguimiento a todo lo que puede ocurrir ahí. Te prometemos que vamos a estar vigilantes ante cualquier situación. Te deseamos la mejor suerte y hablamos Dios mediante mañana. Gracias, Oscar, como siempre, un placer. Vámonos a una pausa informativa. De regreso, desde acá al sur de la Florida, el exgerente de PDVSA, Horacio Medina, para analizar este anuncio que han hecho tanto el gobierno de Venezuela como cubano de aumentar la producción de petróleo en las refinerías de Cienfuegos.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este miércoles a las 7 y 5 de la noche y desde el Camden Yard, no se pierde el juego de pelota entre Nueva York y Baltimore. New York. Por los Yankees, de regreso el dominicano Michael Pineda con récord de 2 ganados y 2 perdidos, 1.83 carreras limpias por juego y 15 abanicados. Con los Orioles en el montículo estará Chris Tillman con 9 victorias y 5 derrotas, 3.73 carreras limpias por juego y 102 ponchetes. Escuche la narración y comentarios los miércoles a las 7 y 5 de la noche en las voces de Edemio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Acerca de su política migratoria, el gobierno de los Estados Unidos ha indicado:
es política del gobierno de los Estados Unidos apoyar la inmigración ordenada y segura. El gobierno de los Estados Unidos no apoya o alienta la inmigración ilegal.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 13 de agosto, mi colega Cari Roque, quien les habla allá, Tomás Cardoso. En contacto telefónico acá desde el sur de la Florida, con el exgerente de PDVSA, también politólogo, Horacio Medina. Horacio, un placer como siempre y gracias por estos minutos de tu tiempo.
Sí, muy buenas tardes, Karim, Tomás. Un verdadero placer estar de nuevo con ustedes.
Bueno, pues Horacio, ha fluido la información en el día de hoy, lo reporta la agencia EFE, que Caracas y La Habana, ambos gobiernos, pues han decidido iniciar una ampliación del petróleo refinado allá en la refinería de Cienfuegos. El propósito, el plan, es aumentar la capacidad de procesamiento de 65 mil barriles diarios y llegar a alcanzar unos 80 mil. La perspectiva, Horacio Medina, todo un conocedor de la materia, la viabilidad de alcanzar esta meta. Y una pregunta, ¿Hacia dónde va el petróleo que se refina en Cienfuegos, Horacio?
Bueno, fíjate, desde mi perspectiva, esto es un aumento en la capacidad de enriquecimiento ilícito que tienen tanto en Cuba como en Venezuela quienes detentan el poder, porque de ninguna manera racional, de ninguna manera desde el punto de vista económico, de la lógica de los negocios, tendría ningún sentido continuar haciendo inversiones en esa refinería, las cuales desde el principio son absolutamente antieconómicas, ¿no? Obviamente, ¿qué significa esto? Vamos a seguir enviando desde Venezuela un crudo boliviano de la mejor calidad posible que va a entrar allí en una refinería que solo tiene destilación atmosférica y primaria para poder obtener gasolina y probablemente algunos diésel que serán seguramente comercializados en el Caribe, no para ser vendidos en Cuba ni para nada de eso. Y dinero que no será reportado ni en el Banco Central de Venezuela ni, por supuesto, en Cuba, ¿no? Entonces, de otra manera, no hay ninguna otra justificación porque es antieconómico. Y en segundo lugar, en Venezuela la capacidad de refinación, que debería estar en alrededor en el 90% de la capacidad instalada, está en este momento en un 70%. O sea, hay 22% que no se está usando, inoperante, falta de mantenimiento, que significan alrededor de unos 200.000 barriles. Entonces, sería mucho más lógico desde el punto de vista de negocio, pero obviamente estos tipos de regímenes no operan ningún tipo de lógica, poder reparar, poner a funcionar ese 22%, y lo cual sería un costo mucho menor y una eficiencia mucho mayor. ¿Y hacia dónde va el crudo? Bueno, mira, pregúntate lo que está sucediendo. Ha habido algún recorte en función de la falta de capacidad de producción de Venezuela, pero no se ha tocado los envíos a Cuba. Por lo contrario, esta información lo que significa es que se va a mantener y va a aumentar. Y bueno, ya lo sabemos, pues, o sea, son los verdaderos intereses que están detrás de esto, mientras que Venezuela comete la locura, desde el punto de vista de las generaciones futuras, y de nuevo, de quienes pensamos con la lógica, de vender Citgo, bueno, estamos aumentando la capacidad de refinación en una refinería que lamentablemente es absolutamente ineficiente y que no tiene ninguna justificación económica.
Quiero enlazarme contigo en el tema que estás tocando. Hay un informe del financiamiento del Banco Central de Venezuela a PDVSA, alarmante. Ha crecido en 156% en 12 meses, que se ha traducido, de acuerdo a ciertos expertos, y a ver cuál es tu criterio, en una tremenda inflación dentro del país. ¿Cuál es la lectura que tú le das cuando ellos están ahora tratando de financiar y de crear en Cuba, justamente bajo este tremendo estado de prácticamente de solventación por parte del Banco Central de Venezuela a PDVSA, esta ampliación en la base de Cienfuegos?
Mira, para que lo tengas claro, Karen, y todos los oyentes, Esta historia comenzó en el 2008, cuando uno de los más grandes sinvergüenzas de la historia latinoamericana, que se llamaba Hugo Chávez, comenzó con aquella historia de que quiero un millardito, y yo quiero un millardito, y un millardito, y allí comenzó a sustraer el dinero que no se era enterado al Banco Central de Venezuela. Luego aprobaron una ley habilitante, dentro del marco de la ley habilitante, una ley donde PDVSA no estaba obligada a enterar al Banco Central de todos sus ingresos en dólares, y crearon unos fondos de estos que eran manejados directamente por el Ejecutivo Nacional, que se llama Fonden. Y allí comenzó esta historia que hoy tristemente tiene a Venezuela prácticamente arruinado, y a PDVSA, bueno, es una caricatura, una mala caricatura de lo que era hace unos años atrás. Entonces, hoy en día no hay forma de que nadie pueda saber a ciencia cierta cuál es el ingreso de PDVSA, cuál es el egreso de PDVSA, dónde se envía el crudo, dónde llega el crudo, dónde compra, dónde vende, porque no, nadie tiene el control central de esto. Sencillamente, PDVSA reporta una parte en el Banco Central, le pide dinero al Banco Central, el Banco Central se financia con PDVSA, imprime más bolívares de los dólares que PDVSA le entera, y bueno, es un verdadero desastre que lo que ocasiona es esto: inflación, escasez, y con la falta de divisas que ya PDVSA no genera, pues la situación se pone realmente crítica. Razón por la cual vendes a Citgo, porque necesitas obtener 4 o 5 mil millones de dólares, y además de esto dejas de enviarle un crudo que no tienes para entregárselo a los chinos que ya te dieron el dinero. O sea, un verdadero desastre, Karim. O sea, yo no, esto no me alegra para nada. Yo estoy profundamente angustiado porque, bueno, uno es venezolano y nosotros de alguna manera también construimos a lo que era la PDVSA anterior. Entonces, pero es la realidad. Parece ser que dentro de Venezuela tampoco se le presta la atención debida. Yo creo que lo que se llama la oposición venezolana no tiene la claridad suficiente para poder, o no tiene la valentía suficiente para poder de una vez asumir que en Venezuela hay un régimen totalitario que definitivamente es un régimen forajido que está llevando a Venezuela a convertirla en un estado fallido.
Ahora, Horacio, esta planificación de este incremento del refinado ahí en Cienfuegos, sumado a los problemas que tiene Ejecutivo y de producción PDVSA, pudiéramos decir que independientemente del lucro, la ganancia, fuera de los presupuestos de ambas naciones estatales, que no se sabe quién está cogiendo esta plata ahí, de lo que se vende, también este aumento pudiese ser utilizado para cumplimentar compromisos políticos con el ALBA y con islas caribeñas que a las cuales se le da petróleo venezolano a cambio de compromisos con posiciones políticas.
Bueno, no me extrañaría, pero creo que, por ejemplo, el más grande beneficiado de todo esto que es la política del Caribe, que es Nicaragua, que es el señor Ortega, y digo él y su esposa, porque ellos son los que dirigen la empresa que se llama Alba Niza, que es Alba Nicaragua Sociedad Anónima, que es la que recibe todo el crudo y los productos derivados de Venezuela, la que maneja todo lo que es el biodiesel, todo lo manejan allí para revenderlo en otras islas y países centroamericanos. Han aprovechado muy bien eso desde el punto de vista económico, porque económicamente Nicaragua ha tenido una mejoría tremenda, como la ha tenido Ecuador, como la ha tenido Bolivia, y totalmente contrario a lo que sucede en Venezuela, porque han sabido de alguna manera sacar beneficio de ese dinero, de ese regalo que Venezuela estaba hecho por mucho tiempo, a cambio de un apoyo político que fue necesario en un momento y que en este momento los mantiene en el poder. Entonces, obviamente creo que puede ser eso también, pero me inclino mucho más a pensar que las demandas que tienen de compra que hacen en los brokers cubanos desde Panamá con el crudo y productos venezolanos es lo que está obligando a hacer esto.
A mí lo que más me preocupa es lo que tú tocaste con relación a la falta de transparencia que pueden existir, ¿no? En cuanto hacia dónde va el dinero, o sea, el cash líquido que pueda generar esta nueva alianza. Porque estamos viendo que países tradicionalmente enemigos de Estados Unidos, colaboradores del terrorismo mundial, se han acercado últimamente a esta área de nuestra América. ¿Consideras tú que puede ser como una especie de portal para pensar que estamos haciendo lo mejor para crecer en nuestra economía y por detrás se financian proyectos que pueden ser a la corta o a la larga de desastres para toda la región?
Mira, Karim, déjame decirte algo. Hace algún par de años atrás hicimos un ejercicio, hicimos algunos colegas ex PDVSA y algunos economistas que están todavía en Venezuela, y nosotros llegamos a la conclusión de que había, oye, me viene la cifra, 200 mil millones de dólares que no se sabe dónde están. No quiero decir los negocios de Cuba, los negocios los de Alba Niza, los de Petrocaribe, los de China, no. Dinero que no se sabe dónde está. Lo que sí sabemos es que atrás de esto estaba Ali Rodríguez Araque, estaba Rafael Ramírez, Bernard Mommer, que son declarados defensores de todo lo que tiene que ver este grupo de terroristas en el Medio Oriente. Sabemos además que hay cuentas que están para ONG no identificadas en Suiza, en Hong Kong, en Qatar, que maneja directamente el presidente de PDVSA. Por lo cual, 2 + 2 = 4, nosotros no tenemos absolutamente duda de que una gran cantidad de ese dinero ha ido a financiar grupos tipo Hezbollah, tipo Hamas, tipo ETA, FARC, etcétera, 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 etcétera. Eso es una realidad. Si no lo quieren ver, bueno, perfecto, pero esa es la realidad. Ahí está. Y hoy en día, de la manera más descarada, se envía gasolina, se envía crudo a Siria, se envía a Palestina, se envía... Y no estoy hablando del pueblo sirio, del pueblo palestino, porque la gente siempre tiende a confundir. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo en lo que sucede en la confrontación bélica, en la guerra, en la matanza, de un lado o de otro. Pero es obviamente que atrás de esto la responsabilidad primaria son estos grupos terroristas que definitivamente son los que alimentan esta confrontación. Y lamentablemente yo tengo más que la percepción, casi la certeza, de que una gran parte de esos grupos han sido alimentados con el dinero proveniente del petróleo venezolano.
Horacio, nos queda algo más que 2 minutos, apartándonos un poco del tema del petróleo, pero algo que tiene vigencia y mucha importancia el día de hoy. Se ha pronunciado hace algunas horas la Cancillería colombiana expresando su inconformidad con la decisión unilateral del gobierno venezolano de cerrar la frontera. ¿Qué impacto tiene este cierre fronterizo?
Bueno, mira, yo creo que es mucho más declarativo, mucho más de comunicación, mucho más de creer que están haciendo algo. Enviar 17.000 funcionarios ejecutivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la frontera, lo único que significa es que van a haber 17.000 más efectivos que se van a beneficiar del reparto del contrabando. El contrabando, y sobre todo el de la gasolina, es absolutamente inevitable, porque cuando un lado de la frontera, que es el lado venezolano, tú compras a $2.50 el barril de gasolina y en el otro lado lo vendes a $130, no hay forma de que lo puedas evitar, Tomás. No hay forma que lo puedas evitar. Siempre encontrarás un camino y siempre encontrarás a alguien que recibirá un dinero y volteará al lado izquierdo, menos que por el lado derecho estará pasando el contrabando. Así que yo creo que lo que dice el gobierno de Colombia es perfectamente lógico. Es algo así como el cuento aquel de que vendo el sofá. Pero el fondo del asunto no es ese. El fondo del asunto es un desequilibrio absolutamente económico de una situación realmente increíble que está sucediendo en Venezuela, y en el otro lado de la frontera, pues obviamente lo que se da es el contrabando. Es inevitable.
Cari, ¿nos queda algo más con un minuto? ¿Algo que quieras compartir con Horacio?
No, lo que quería compartir es que justamente este anuncio sale luego de que vimos al presidente Juan Manuel Santos pues con Nicolás Maduro en una reunión y no sé, no entiendo la lectura. ¿Podría ser Santos cómplice de esto también? O sea, en el aspecto de que pudo haber dado su conformidad. Ahora vemos a la propia canciller María Ángela Holguín molesta con esta situación. ¿Cuál es tu lectura, Horacio,
bueno,
al respecto?
Mi lectura es que definitivamente tenemos que acabar de comprender que los intereses están por encima de los principios, y ese es el problema de fondo que nosotros estamos viviendo en el mundo. Intereses sobre principios. Y yo creo que en esta oportunidad el presidente Santos se ha equivocado con Venezuela una vez más, porque ya se equivocó hace algún tiempo con Chávez, se acaba de equivocar nuevamente con Maduro. No hay forma de que tú puedas hacer una negociación clara y transparente con delincuentes, con forajidos, como tampoco lo existe con la FARC. Y yo creo que más temprano que tarde, lamentablemente a un costo muy alto, el presidente Santos tendrá que darse cuenta de eso.
Gracias, Horacio. Horacio Medina, gerente de PDVSA, analista, politólogo. Gracias como siempre. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana jueves, otra vez a las 3 como todos los días aquí en nuestro espacio. Gracias. Vámonos a una pausa informativa de regreso. Ya entrando en el estudio, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de miércoles 13 de agosto aquí en Cuba al Día, Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este 13 de agosto, mitad de semana. Un placer ya, como todas las tardes a esta hora, presentando a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues bien, Tomás, de verdad, un día que parecía soleado, pero como siempre, la lluvia dándole su toque mayamense de los últimos tiempos.
Cómo no. Omar, ayer, tristemente, pues... qué casualidad, las casualidades son tremendas. Compartíamos tú y yo este extenso reportaje del diario Juventud Rebelde sobre los problemas del transporte en Cuba y las críticas que se expresaban en este reportaje sobre la cuestión de estos camiones particulares contrapropistas que se han convertido en el único medio de transporte a nivel municipal a lo largo y ancho del país. Bueno, pues tristemente, y para el desraigo de la familia cubana, tan pronto terminamos nuestro espacio, un par de horas después, las agencias reportaban que en uno de estos camiones había muerto una niña de 8 años en Camagüey. Hay 5 heridos de gravedad de entre un total de 32 heridos cuando uno de estos camiones se volcó en la provincia de Camagüey. Se habla muy fácil, es muy fácil, pues, acusar a estos camioneros que quizás unos con el propósito de ganarse honradamente la vida, resuelven como pueden, con cabillas, sin ventanas, pero de aquí no podemos exonerar de responsabilidad al gobierno cubano, que ha sido el causante del desplome del Servicio Público de Transporte de la Nación. En cualquier país del mundo civilizado, si colapsa el Servicio Público de Transporte, hay un costo para alguien.
Hay un costo, por supuesto. El servicio público le corresponde al Estado y los privados pues brindan el servicio como quiera, pero en cualquier lugar del mundo el Servicio Público de Transporte corre a mano de la administración pública, por decirlo de alguna manera. Así que es una responsabilidad vital, y en un Estado totalitario como el cubano, o post-totalitario, como se le quiera llamar, esa responsabilidad sigue siendo el Estado, porque lo dijimos ayer y lo tenemos que repetir hoy. No hay una alternativa privada viable. ¿Por qué? Porque no puede venir un extranjero, un cubano, por ejemplo, que tenga dinero y crear una ruta de autobuses cómodos, confortables, seguros, que cuenten también con un seguro para casos de accidente, pero sobre todo confortable y con las normas de seguridad mínimas para evitar este tipo de accidentes. Que no quiere decir que se van a evitar, pero por lo menos la probabilidad de que ocurran es mucho menor que en un camión que muchas veces funcionan con piezas adaptadas, que además de esto ni siquiera las gomas están en buen estado. Y todo esto es producto de la escasez que hay en Cuba. Conversábamos con alguna gente hace unos días, cuentapropistas, por ejemplo, y decían que en Cuba es muy difícil tener un negocio, por mínimo que sea, porque no hay un mercado mayorista. Y ese mercado, esa ausencia de un mercado mayorista afecta a esto. Los choferes de estos camiones no tienen un lugar donde puedan comprar gomas nuevas cuando las necesiten, ¿no? Tienen que inventar con goma recapada o la pieza exacta que necesita el camión, y tienen que adaptarla de un camión ruso de hace 30 años, una barbaridad de este tipo. Estas son las causas, es el fallo del Estado cubano. Eso es lo que es la causa fundamental detrás de todos estos problemas.
Tú sabes que, vaya, como hay estrés, ¿tú tienes algunos amigos tuyos de cumpleaños este día?
Amigos no, Tomás. Conocidos y algunos que no quiero conocer.
Bueno, tú sabes que parece que como la prensa cubana, y no quiero mencionar de quién es el cumpleaños, pero como la prensa cubana pues está inmersa en esta labor de proselitismo de ese cumpleaños que cumple esa persona, han tenido un desliz hoy tremendo. Anuncian que un museo que ya existe, donde hay varias personalidades cubanas, en Bayamo, pues se ha confeccionado una estatua del destacadísimo premio Nobel de Literatura recientemente fallecido, Gabriel García Márquez. Pero el pie de foto y la nota de la inauguración ayer de puesta estatua de García Márquez es una foto de Bola de Nieve y de Benny Moré.
Me parece fantástico. Me parece, tú sabes que yo siempre busco las metáforas, ¿no?
Qué oscuro se ve García Márquez.
Qué oscuro se ve este señor, pero la verdad que es un señor bastante oscuro, independientemente de su pluma. Yo sé que hay personas que nos están oyendo que tienen una idea diferente de este señor como escritor. Yo digo que solamente ha escrito una novela en su vida, que es 100 años de soledad. Y de ahí para allá lo único que ha hecho es repetirse a sí mismo. Y en realidad, precisamente cuando un gobierno como el cubano le erige un estatua a un escritor, hay que pensar seriamente cuál es el rol de este escritor, que no es nada nuevo. En la historia sobran los casos, lo hemos mencionado, de escritores que se han plegado a estados dictatoriales, a ideologías dictatoriales. hablamos del caso de Knut Hamsun en Noruega, cómo se plegó a los nazis, lo que hicieron los noruegos para demostrarle su rebeldía, que era que le devolvían los libros, se lo enviaban en paquetes a su casa. Pero bueno, lo que hay es que ver cómo en muchos casos también, porque se suele sublimar la idea de los intelectuales y la gente confunde la ficción con la realidad. Cree que los escritores son como los personajes de sus novelas y la realidad es que no es así.
Precisamente uno de los puntos más vulnerables y más críticos de la carrera de García Márquez fue su relación con el castrismo, criticado por la mayoría de otros escritores e incluso muchos de ellos íntimos amigos del colombiano.
Yo veo justicia poética en que se hayan confundido y hayan puesto estas imágenes, teniendo en cuenta que este hombre aprobó el fusilamiento de tres jóvenes negros cubanos que no habían, le habían hecho daño a nadie, lo único que querían era salir del país, así que justicia poética una vez más.
Vamos a una breve pausa, Omar. De regreso, ya nos informa la producción desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
Hoy, en Contacto Cuba, la delincuencia juvenil en la isla. Un paradigma nuevo dentro del Estado cubano. Entérese aquí a través de sus testimonios con Norma Miranda y Luis Felipe Rojas a las 4 y a las 9 y media.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tienen una gran audiencia.
Hay una fila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 13 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Un placer ya en comunicación con la capital cubana. Allí tenemos ya la presencia vía telefónica de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, un placer y un abrazo en la distancia.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás Cardoso, y buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro y para todos los que me puedan escuchar.
Berta, se confirmó ayer, no, vaya, se había dicho ya, pero ya quedó confirmado que será a finales de este mes, como lo habíamos anunciado ya en este espacio, pues 27 y 28 en Bruselas, la reunión pues de la Unión Europea, la segunda fase de la reunión de la Unión Europea con el régimen cubano de cara a un nuevo acuerdo político y económico entre ambas instancias. Me imagino que estás al tanto de esto, Berta. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer con los contactos, con los europarlamentarios, con muchos de estos que tú conoces, de manera de que el tema de la represión, el tema de todo lo que está ocurriendo con las Damas de Blanco, con los demás grupos de la oposición, pues no queden fuera de esta agenda bilateral?
Bueno, realmente nosotros vamos de blanco, sí estamos al tanto desde el primer momento, puesto que cuando estuvimos en el mes de junio, de julio, en la Unión Europea, allá en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, siempre dijimos bien claro y preocupada, puesto que sabíamos que ahora en este mes de agosto iba a ser las conversaciones con respecto a lo político económico de la Unión Europea con el gobierno de Cuba, y preocupada estamos y seguimos existiendo, puesto que la represión policial contra los activistas de derechos humanos se recrudece, incluso con las Damas de Blanco. Podemos poner un ejemplo, tenemos a María Mercedes, una dama de blanco que el día 22 de julio, solamente por querer, después de participar en una reunión con una representación
el Ejecutivo Nacional de las Damas de Blanco allá en Palma Soriano, cuando se dirigía para su casa junto a 8 damas de blanco más. Estas damas de blanco tenían 4 meses de estado de gestación y el gobierno cubano, la fuerza represiva, la bajó violentamente de un camión y esta dama de blanco perdió su bebé que tenía 4 meses de estado de gestación. Nosotros sí tratamos y vamos a seguir haciendo y hacer llamar la atención, pero también recalcarle, puntualizarle a la Unión Europea, a los europarlamentarios, que en estas conversaciones con el gobierno cubano sí van a tener y tienen y deben de tener presente el respeto a los derechos humanos, las libertades elementales para los ciudadanos cubanos y principalmente para los activistas de derechos humanos, que solamente por promover y defender la Declaración Universal de Derechos Humanos, el gobierno cubano arremete contra activistas de derechos humanos, y que aquí en Cuba nada ha cambiado, y que principalmente en Cuba no estamos luchando por cambios cosméticos, estamos luchando de una forma no violenta por el respeto a los derechos humanos y por cambiar la historia de nuestra isla.
Berta, el jefe del equipo negociador de la Unión Europea, Christian Leffler, pues va a sostener reuniones en Bruselas, como decía mi colega Tomás Cardoso, en estos días, pero en los días previos, en los días después, también existen posibilidades de que otras fuentes pues se pudieran reunir específicamente con este señor. ¿Han hecho ustedes de alguna manera, tal vez los ganadores del Premio Sájarov, algunos miembros de la sociedad civil, una solicitud expresa ante la Unión Europea de reunirse no con parlamentarios, sino con este señor que es jefe del equipo negociador de la Unión Europea con el régimen castrista? ¿Han hecho ustedes alguna solicitud o piensan hacerla?
No, mira, en estos momentos, por lo menos las damas de blanco, que son premios Sájarov aquí en Cuba, al igual que Guillermo Fareña, pero bueno, vamos a hablar de damas de blanco. Hasta ahora no hemos hecho ninguna solicitud. En las gestiones que hemos hecho, siempre hemos ido directamente a donde está la delegación de la Unión Europea. Incluso estuvimos hablando con el embajador y le estuvimos planteando. Pero bueno, no hemos solicitado ninguna encuentro o una conversación con este europarlamentario principalmente, y bueno, si pudiera hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Por qué no? Porque estamos buscando de que en estas conversaciones le planteen al gobierno cubano que respete los derechos humanos, que esto está por encima de cualquier acuerdo, cualquier acuerdo político económico, primeramente derechos humanos, que es lo que realmente estamos buscando que existe en Cuba, respeto a los derechos humanos.
Berta, la cuestión, ¿cómo anda la situación con la legalidad, la defensa legal? Hemos estado siguiendo todo lo que ha estado denunciando en los últimos días, la perspectiva de que se le niegue la asistencia legal a nivel de tribunales a miembros de la Dama de Blanco. ¿Qué perspectiva tú ves ante esta realidad de tratar de capitulizar políticamente? Porque ¿cómo es posible que porque tengas opiniones contrarias al gobierno se te niegue el derecho a asistir de la justicia? ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, realmente una vez más se confirma de la negatividad de la parte judicial, el amparo, que no, sin amparo judicial, no solo la Dama de Blanco, así va a suceder y sucederá con todos los activistas de derechos humanos, puesto que realmente han politizado. Y los abogados aquí en Cuba se rigen y hacen lo que el gobierno cubano dice. Aquí nunca en 53, 55 años de revolución, mal llamada revolución, se ha llevado del Departamento de Seguridad del Estado a juicio. Y eso quisimos hacer a nosotros y buscamos abogados en bufete para que nos ampararan. Para que nos ampararan, para que nos dieran su servicio, nos prestaron servicio y nos representaran, y realmente hemos quedado sin representación, hemos quedado sin amparo, sin una persona que nos pueda representar judicialmente, puesto que ellos, los abogados en el bufete principalmente Salvador Allende, está parcializado con el gobierno cubano, con el Departamento de Seguridad del Estado, y tiene miedo. Entonces, realmente, judicialmente, jamás vamos a tener, en estos momentos, mientras que exista este régimen totalitario, vamos a tener un abogado que pueda defendernos, que pueda defendernos y darnos el servicio como ciudadanos cubanos que somos.
Berta, un poco de buenas noticias. Las Damas de Blanco son tal vez una de las organizaciones que se plantearon un objetivo estratégico de crecer, que lo han alcanzado, crecimiento con calidad, como tú dices. Qué buenas noticias. ¿Qué otras cosas se pueden decir que hayan hecho las Damas de Blanco? El público le gustaría también oír qué cosas se han hecho positivas, en qué se ha avanzado, en qué se piensa avanzar mucho más.
Sí, bueno, a la Dama de Blanco realmente podemos decir que en 11 años hemos crecido a lo largo y ancho del país. No queremos cantidad, queremos cantidad con, solamente cantidad, queremos cantidad con calidad, y esto lo hemos logrado puesto que tenemos un reglamento a lo largo y ancho, y toda la que quiere integrar a la Dama de Blanco tiene que cumplir con este reglamento. Pero hemos ganado algo. Nosotros tenemos proyectos a lo largo y ancho, tenemos que agradecerle mucho a los exiliados cubanos. Voy a mentar uno primero. Tenemos que en el 2004 empezamos con 12 niños para hacerlos feliz, rescatando la fiesta de los Reyes Magos que el gobierno cubano eliminó, y gracias a los hermanos exiliados empezamos en el 2004 con 12 niños, hijos de presos del grupo 75, pero ahora estamos con todas las delegaciones de todas las provincias que tenemos delegación, que hacen fiestas por el Día de los Reyes Magos para poder unirnos con la comunidad y dar, hacerles feliz a estos niños ese día. Ya no son niños solamente hijos de presos políticos. También podemos decir que gracias a los hermanos exiliados podemos contar con un proyecto. El proyecto se llama Extendiendo Nuestras Manos, que lo está llevando 5 provincias, la delegación de Guantánamo, la delegación de Bayamo, la delegación de Santa Clara, la delegación de Matanza y también aquí en La Habana. Nosotros nos acercamos a niños de la comunidad y le damos juguetes, utensilios para la escuela, zapatos, medias. A los padres le damos detergente, jabón, aceite, pero no solo niños de la comunidad, nos vamos para barrios marginales y allí llegamos y empezamos a dar cosas también. Esto es para que conozcan y vean que las Damas de Blanco no somos lo que dice el gobierno cubano, somos mujeres que damos amor para recibir amor y no politizamos nada.
Berta, además de estos proyectos humanitarios, las Damas van a seguir creciendo, incluso con calidad, como tú dices, pero va a continuar creciendo las Damas, va a también continuar la acción cívica en favor de los derechos humanos.
Sí, claro, claro. Nosotras seguimos, mientras que existan presos políticos, van a existir Damas de Blanco, y aún no existiendo presos políticos, cuando no existen presos políticos, porque hay respeto a los derechos humanos en Cuba, y aún ya existiendo respeto a los derechos humanos en Cuba, de que hemos cambiado la historia de nuestro país, las Damas de Blanco vamos a continuar, vamos a hacer obras sociales, vamos a atender niños desamparados, niños necesitados y también ancianos. Las Damas de Blanco llegaron en 2003 para quedar.
Hablando a propósito de esto que planteaba Omar López Montenegro, Berta, ¿cómo tú ves la perspectiva en este nuevo modelo económico que se plantea el castrismo? Pues cada vez va a aumentar más el tema de las injusticias con los que menos posibilidades tienen. Específicamente me refiero, hay una nota que se plantea por parte del gobierno cubano en el día de hoy que va a liquidar, o sea, van a cerrar empresas estatales, cooperativas de producción que no, estatales, ¿no?, que no son rentables. Pero me pregunto qué va a pasar con esos empleados y con su sueldo, con su seguridad laboral. ¿Ves aquí un terreno fértil en la parte social que también pueden aportar las Damas de Blanco?
Sí, bueno, mira, sí te digo que es muy importante, porque aquí realmente este modelo económico, estos cambios que está haciendo, cambio entre comillas, para mí son cambios cosméticos que el gobierno está haciendo, va a haber muchas personas que van a quedar desempleadas como están, Pero nosotros las damas de blanco, con estas obras sociales que estamos haciendo, ayudando a las personas de la comunidad en los barrios marginales, podemos ayudar hasta cierto punto a estas personas que van a quedar desamparadas, que van a quedar sin ningún empleo. Sí quiero decirle que el gobierno cubano arremete y va a seguir arremetiendo contra las damas de blanco, porque en momentos puedo aumentar el día 15 de marzo del presente mes, cuando fuimos a las calles, fuimos al parque Trillo, cercano a la sede, a repartir juguetes a los niños. El M. Castrista arremetió contra nosotros y nos robó esos juguetes. Así mismo fue con el robo que nos hizo el día 3 de enero, que era el día para el Día de los Reyes Magos. El gobierno cubano está preocupado porque no le da nada al pueblo, no tiene nada que ofrecerle, nada más que represión, y se preocupa porque hay un grupo de activistas de derechos humanos que damos ayuda y amor a las personas que necesitan, a las personas marginadas, y ellos le preocupan y nos impiden de esta forma para que no nos identifiquemos ante la población. Entonces, en fin, el gobierno cubano va a seguir reprimiendo a lo largo y ancho de todo el país. No tiene nada que ofrecerle al pueblo de Cuba, solamente represión, solamente torturas y mucha hambre y necesidad.
Gracias, Berta, como siempre, un placer. Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, para nuestro espacio desde la capital cubana. Y entrando en tema con Lisandra Díaz, como todas las tardes a esta hora, ¿qué nos traes de nuevo? ¿Cuál es el plato fuerte? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, quiero decirles que ustedes son el plato fuerte.
No me digas.
Ahora les explico por qué. La historia más leída es...
No lo digas tanto que se le iluminan los ojos a Montenegro. No sé qué pensó.
A Montenegro solo. Escucha
exactamente
eso. ¿Qué me dices? Oye, que no lo creo.
Tú sabes cómo dicen todos los pájaros, pero... No voy a decir más.
Pues lo que sucede es que la reubicación de la noticia de la reubicación de familias que viven cerca del Capitolio Nacional en Cuba ha ocupado esta historia el número uno de las más leídas hoy en nuestra página, y precisamente el audio que se destaca en esta historia es el de Mario Echevarría, este periodista independiente que fue entrevistado aquí mismo en Cuba al Día. Él es el que da los detalles de todos los intentos del gobierno porque las personas que viven cercanas al Capitolio se muden. Las razones por las que muchos de ellos han dicho que no, que prefieren quedarse en sus casas, son varias, y por eso les invito a que entren a martinoticias.com y usted lea y se entere en qué consiste.
Muy válida tu aclaración. Creo que todo el mérito para Mario Echevarría Drigue, Omar, que trató de adentrarse en un tema que es medular en la realidad política, socioeconómica que trata de imponer el gobierno hoy en Cuba.
No, y que hizo un verdadero trabajo de periodismo investigativo, hay que decirlo. Se metió en la historia, fue al lugar de los hechos y averiguó.
Ahí está todo en nuestra página web, así que pueden ustedes informarse mejor al respecto. Ahora voy a la sección de deportes. Esta es otra de las historias más leídas y se trata de la sentencia a 5 años de prisión de 3 jóvenes implicados en la deserción de peloteros en la isla, una operación de contrabando humano que lideraría el pelotero Yasiel Puig. Pero bueno, ya esa es otra historia más. Los detalles de estos 3 jóvenes condenados pueden encontrarlos en nuestra página y también pueden allí disfrutar de una encuesta. Hemos retomado la sección ¿Qué sabe usted de las grandes ligas? Y es muy sencilla, es para divertirse, comprobar cuánto sabe usted sobre este tema. Son 3 preguntitas, usted responde con un clic nada más en una de las opciones que le dan y le va a salir respuesta. O sea que, sepa o no, acierte o no, usted va a poder informarse y conocer.
Bueno, me gustaría decir algo, porque hace muchos años en Cuba, un muchacho que no sabía nada de las Grandes Ligas pensaba que en las Grandes Ligas se jugaban a 5 outs y a 15 innings. Es igual que toda la pelota, a 3 outs y a 9 innings.
Más.
Muchísimo más en nuestra página. Queden con la invitación.
Gracias, Lisandra. Dios mediante, te esperamos mañana jueves, como todos los días hasta ahora. El agradecimiento extensivo, como siempre, a nuestro colega Omar López Montatejo, para nuestro técnico, el Junior Danilo Fuentes Cortés, en la tarde de hoy, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer de haber estado con todos ustedes. Tomás Cardoso, Dios mediante, invitándolo mañana nuevamente, a la costumbre, a las 3, aquí en nuestro espacio en Cuba al Día, en Radio Martí.